nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buena noche, esperamos que esté teniendo un excelente domingo. Soy Hugo Tenorio y saludo con gusto a mi compañera
Silvia Vargas.
Y a ustedes, amables radioescuchas, le damos la mejor de las bienvenidas a Morelos en la Hora Nacional.
Un programa para conocer las expresiones sociales, culturales y artísticas más relevantes de nuestro estado de Morelos.
Acompáñenos los siguientes 30 minutos de este último domingo del mes de agosto de 2021.
Es momento de conocer los contenidos de esta noche.
Guillermo Monroy y la pintura como una conciencia social es un reportaje de Raúl Silva.
Natalia Correa Márquez nos ofrece Ofelia, un anzuelo a la memoria, de la autora Marta Mendoza.
Cuentan las abuelas, animales de los pueblos de México. Es un trabajo de Cintia Chávez.
El sábado 10 de julio de este 2021, en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, se inauguró la exposición Plástica Revolucionaria y Amorosa, una entrega total, del pintor morelense Guillermo Monroy.
Guillermo Monroy fue discípulo de dos grandes creadores de la pintura universal, Frida Kahlo y Diego Rivera. Este hecho vital en su camino de artista tuvo como correspondencia la creación de una obra intensa, viva y plenamente comprometida con la realidad social.
En el siguiente reportaje, Raúl Silva nos acerca a la obra de este maestro de la pintura universal.
Yo diría que Guillermo Monroy, a esta edad, sabe ya muchas cosas, principalmente de pintura, y todo lo que se refiere a las artes plásticas, y que soy un profesor, y que además soy un ciudadano morelense desde hace ya anísimos años, cerca de más de 50. Yo soy morelense, pero me presento también diciendo que nací en Tlalpujahua, Michoacán, y de ahí en adelante, pues he crecido. He sido obrero, estudié en la Secretaría de Educación Pública, que llevó como nombre la escuela donde yo estudié, que fui pionero de la escuela, la Esmeralda, en la cual participaron importantísimos y queridísimos estudiantes y maestras mías.
Frida Kahlo fue una de esas maestras. Otros, Diego Rivera, Juan O'Gorman, Olga Costa, José Chávez Morado, David Alfaro Siqueiros, porque Guillermo Monroy Becerril se hizo en una época iluminada por el arte de creadores universales. Recientemente, en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, se inauguró una exposición con una muestra significativa de su obra, bajo un título elocuente que su hijo, el compositor y guitarrista clásico Guillermo Diego, describe.
Plástica revolucionaria y amorosa, una entrega total. Pues habla justamente de esto, ¿no? Del amor hacia muchas cosas, ¿no? Hacia Cuernavaca, hacia la lucha social, a los niños, a la naturaleza. Hay inclusive una sala que se presenta por primera vez, que es una pequeña sala de arte erótico, ¿verdad? Que él, esto es una primicia, no se había presentado, y él siempre había tenido estas ganas, ¿no?, que se presentara esto, hasta sus últimos trabajos de hace alrededor de año y medio. Entonces creo que el público va a descubrir algo ahí muy, pues muy, muy interesante.
Durante la inauguración de esta muestra, un Guillermo Monroy emocionado y vital habló de la razón de su ser artista.
Yo estoy diciendo siempre, desde que inicié mi carrera de trabajador del arte, que no se puede hacer un buen arte mientras no estemos nosotros junto al pueblo en la lucha social.
Plástica revolucionaria y amorosa, una entrega total, es la síntesis de una vida marcada por el encuentro con Frida Kahlo y los creadores del muralismo mexicano, pero sobre todo, es el testimonio de un hombre que ha sabido ser testigo del mundo que le ha tocado vivir. Descubrir a Monroy es la propuesta, dice su hijo Guillermo Tiego.
Hay un Monroy para descubrir, y creo que cuando vamos al Borda, pues hay que estar con este ánimo y con esta disposición de descubrir al Monroy que arranca de estos trabajos como la pulquería La Rosita, cuando él tendría 18 años, 19 años, que arranca con estos trabajos, que bajo la tutela de la maestra Frida, del maestro Diego. Entonces, hay que pensar que esto fue en los años 40, 1942, y después viene como este parteaguas. Monroy sale de la Ciudad de México, se va a Acapulco, y se va a Cuernavaca, en donde se enamora de la ciudad y hasta ahí, a la fecha, ahí está, ¿verdad? Entonces ahí toda su producción tiene que ver con Cuernavaca, ¿no?
Al hablar del significado que tiene esta muestra, Guillermo Monroy dice:
¿Qué me parece el estar aquí en mi exposición? Pues que me siento muy feliz, muy honrado, siento que estoy en mi casa, me gusta mucho mi trabajo, agradeciendo otra vez a quienes me han favorecido, porque es por primera vez que yo casi conozco una exposición retrospectiva, todavía no se ha dado, pero hay varias formas de ver que yo he realizado en diferentes estilos y formas y colores de pintar.
La vida y la obra de Guillermo Monroy está profundamente marcada por México.
Porque yo considero que todo lo que yo haga y vaya a ser mientras viva va a ser como una planta que crece en México, que ha nacido en México, que ha estudiado en México como obrero, como pintor, en la lucha social con todos mis grandes maestros. Y entonces pinto y creo que todo lo que yo hago tiene un sello de México.
Como parte de la muestra Plástica Revolucionaria y Amorosa, una entrega total, durante los próximos meses se realizarán actividades donde se presentará el libro de la exposición y conversaciones en torno a la obra de este pintor universal.
Amigos y amigas, si yo no hubiera seguido luchar y si no siguiera luchando, no sentiría el arte como lo estoy sintiendo. El arte es la vida completa para mí.
La exposición de Guillermo Monroy, Plástica Revolucionaria y Amorosa, una entrega total, organizada por la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, permanecerá abierta en el Jardín Borda hasta finales de este año.
Marta Gabriela Mendoza Camacho, mejor conocida como la Maga Mendoza, es originaria de Guanajuato. Actualmente radica en la ciudad de Cuernavaca. Es escritora y artista del performance. Se ha interesado por explorar la relación que genera entre el público y la poesía. Su cuerpo es un territorio donde puede expresar, de manera tangible, ideas, emociones y deseos, así como diversos lenguajes que se entrecruzan y crean experiencias únicas cargadas de mucho simbolismo.
La editorial Astrolabio apuesta por esta propuesta donde el texto se desdobla en una teatralidad que seduce, que cuestiona y le permite a su creadora expresar las fibras más profundas, generando así un refugio.
¿Por qué elegir a Ofelia? Para mí, William Shakespeare es uno de los autores fundamentales en el ámbito teatral, en el ámbito dramático. Sus obras tocan temas humanistas que en su momento trascendieron y que por eso actualmente siguen siendo tan importantes. Este personaje particular de Ofelia refleja justamente una de las características que tiene la visión de la mujer, no solo en el arte o en la literatura, sino en una sociedad. En ese sentido, a mí me interesa el diálogo intertextual en la literatura y por eso elegí a este personaje, porque me parece que es un personaje universal y que representa muchas de las demandas del feminismo actual.
Ofelia, esa mujer que en el imaginario de Shakespeare enloquece y muere ahogada, nos sigue develando misterios, nos resuena, y en este sentido, Marta Camacho busca conjuntar ese eco femenino para darle fuerza y un nuevo sentido.
Y justo también es una de las razones por las cuales he tomado este personaje, porque ella ya en la misma obra Hamlet, pues ella ya se presenta fragmentada cuando ella deja de estar cuerda y pues empieza una realidad alterna a la que los personajes están viviendo y la cual la lleva a su trágico final. Y que también pues de alguna manera me sirve a mí como un pretexto para hablar de otras mujeres, para fragmentarla a la Ofelia de la obra literaria universalmente conocida, integrarla a un mundo, a un imaginario, a un contexto mucho más cercano que es el mío. Incluso retomo algunas cuestiones biográficas y las pongo en esta voz de esta personaje y al mismo tiempo tomo voces de otras escritoras, de otras mujeres, doy la voz a otras mujeres con esa intención para que podamos reflejar o representar o se pueda reflejar y representar en este monólogo una nueva forma de concebir a este personaje, una forma colectiva y un poco reivindicarla desde ahí.
El monólogo es la manera en la que conocemos a esta renacida Ofelia, desde las entrañas. De forma más íntima y nítida, nos permite compartir dolores y generar una verdadera empatía.
Para mí el teatro es una forma también de entender el mundo y creo que el monólogo en lo personal me permite no solo profundizar en el personaje, sino también conocerlo, escuchar su voz, porque el monólogo tiene esta gran oportunidad de ser escuchado, de ser evocado para ser dicho en voz alta. Esas sutilezas, esas características del teatro, del monólogo, en lo personal me hacen a mí inspirarme para escribir de cierta forma. De hecho, actualmente se está poniendo en escena en Guanajuato y tuve oportunidad de ver un ensayo y fue muy interesante verla, escucharla, sentirla. Ahí entendí que justo por eso hago teatro, por eso escribo teatro, porque ahí vi la vida que tiene la palabra. no solo en la escritura. En la escritura tiene una gran vida, pero vista, sentida, olida, entonada de cierta manera con el cuerpo de la actriz, pues fue asombroso, ¿no? Ahí está la palabra viva como tal, y eso para mí es muy importante, es parte de mi forma de ver el mundo y de crear también, por medio del cuerpo y de la escritura.
Quizá una de las conexiones más fuertes que va construyendo Marta Camacho es trasladar a Ofelia a un contexto real y cotidiano, donde la violencia y la muerte como mujeres nos bordean y nos ponen en estado de alerta constante.
Yo no solo retomo estas autoras o estas mujeres que están desarrollando, que están promoviendo un pensamiento feminista, una forma de ser, sino que además los nombres a los que hago alusión, pues son a mujeres que son o fueron parte de este mundo, que vivieron una violencia y que pues han desaparecido o han fallecido por esta causa. Entonces, el mito de Ofelia es un mito que se repite hasta cierto punto de una manera poco grata y que en ese sentido pues yo lo veo muy presente en nuestra realidad. Termino mi transformación. Vacío mi pecho duro en un cántaro de agua. Yo no soy solamente Ofelia, la dulce Ofelia, la razón perdida. Hoy soy todas las mujeres. Por eso renazco, por eso soy eterna. Yo soy la noble Rigoberta Menchú, la talentosa Elena Poniatowska. Hoy soy el recuerdo de Virginia Woolf, de Cecilia Bol de Faber, que ocultó su nombre tras un Fernand Caballero. Soy Marie Curie, Julieta Fierro, soy las sufragistas, Simone de Beauvoir, soy Nina Simone, cantando libertad. Soy las poquianchis, las muertas de Juárez, las de Morelos, de Irak, de todo el planeta. Soy Ingrid, Camila, Viridiana, soy Marta Mendoza.
El eco fragmentado de Ofelia se desdobla una y otra vez, para hacer presagio, no de un futuro funesto, sino para generar una posibilidad, donde el resultado sea distinto, y podamos generar una voz potente que a pesar del dolor se levanta y se conserva en la memoria colectiva.
En el libro Ofelia podemos encontrar parte de una clara referencia a Shakespeare, un juego que apela hacia la memoria colectiva, una alegoría para hablar de temas tan universales como la violencia hacia las mujeres, cómo es que este eco colectivo nos transforma y reivindica e incluso nos sana.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue publicado el libro Cuentan las Abuelas, una publicación que tiene como objetivo principal estimular la imaginación y percepción de niñas y niños en torno a la diversidad cultural y lingüística que existe en México.
A través de la lectura y dibujos coloridos que resaltan especies de animales pertenecientes a los pueblos mexicanos, se pueden conocer historias cortas que se han rescatado de la tradición oral de diversas comunidades indígenas. Escuchemos la pieza de Cintia Chávez.
Las mariposas monarca. Cuentan las abuelas purépechas que hace muchísimos años, antes de llegar a Michoacán, sus ancestros llegaron de las frías tierras del norte. Hubo que caminar muchos días, pero los más viejos y los niños pequeños no pudieron seguir el paso y se tuvieron que quedar. Para protegerse del frío, se cubrieron el cuerpo con la resina anaranjada de los árboles y con polen. Entonces apareció su dios, que los ayudó a llegar a su destino, convirtiéndolos en mariposas monarca. Volaron por muchos días hasta que reconocieron los árboles del lugar al que debían llegar. Cada año, en noviembre, las mariposas monarca regresan a los bosques de Michoacán, justo a tiempo para la celebración del Día de Muertos.
México cuenta con una cultura excepcional, una riqueza natural a lo largo y ancho de su territorio, referentes que han hecho posible cuentos que se comparten como tradición oral a lo largo de los años. Cuentan las abuelas es un libro dedicado a las infancias. Nadia Silvia Juárez, diseñadora editorial, comparte cómo es que inició el proceso de esta aventura de letras.
La idea de hacer este libro de cuentos de animales de diferentes regiones del país surge cuando estaba estudiando la especialidad en diseño editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tuve la fortuna de ser de la primera generación y, bueno, ahí nos pidieron desarrollar tres productos editoriales, que es libro, revista y periódico. Y todo lo que es el proceso editorial, desde la idea, el manuscrito, la maquetación, los acabados, hasta finalmente llegar a la impresión.
Realizar literatura infantil es un reto que conlleva un estudio detallado de diversos factores que involucran el desarrollo de los infantes. Además, los temas centrales que se quieren compartir.
Me enfoqué en la literatura infantil porque me parece que conlleva un proceso muy importante y delicado, y hay que ser muy cuidadosos para seleccionar los colores, la textura, el formato, la tipografía y las imágenes. Se deben analizar todos estos elementos porque hay mucha responsabilidad que recae en ellos. Son el primer eslabón en donde se aprende a leer, a escribir y en donde se estimula y desarrolla la imaginación.
Por su parte, Aldo Jiménez Tabone se adentró a la investigación de cuentos que se pueden escuchar en distintos pueblos indígenas del territorio azteca. Historias que son transmitidas con amor por las abuelitas.
Cuentan las abuelas es un libro que tiene la función de reflejar la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. En México se hablan más de 68 lenguas, además del español. Sin embargo, todas estas lenguas parece que son silenciadas por la presencia omnipresente del español en los medios de comunicación, como la radio, la televisión, las redes sociales. Entonces, para nosotros es muy importante voltear la mirada, voltear los oídos hacia estas otras lenguas que forman parte de nuestro universo lingüístico. Y qué mejor manera que hacerlo desde muy temprana edad. Por eso, Cuentan las abuelas es un libro que está enfocado en que los niños convivan con esta diversidad lingüística y cultural. Para lograrlo, pues bueno, hicimos un recorrido virtual por varias comunidades de nuestro país donde se hablan diversas lenguas. La primera parada que hicimos fue el estado de Sonora, donde vive la cultura Yaqui, también conocida como Lloreme. Ellos hablan una lengua que se llama Caíta, y ellos nos platican, las abuelas Yaqui nos platican el cuento de los dos osos. Posteriormente vamos hasta Oaxaca con la comunidad Mazateca, y las abuelas mazatecas nos platican el cuento del tlacuache y el fuego, que es un cuento maravilloso que está presente desde tiempos muy lejanos en varias culturas de Mesoamérica. Y esta es la versión mazateca de este famoso cuento, en que el tlacuache roba el fuego y lo entrega, pues, al mundo. Después nos venimos para el centro de México, donde contamos la historia en náhuatl del conejo en la luna. El conejo en la luna, pues bueno, es uno de los mitos clásicos, de los mitos de creación clásicos, en los que se explica por qué en la luna se puede observar la silueta de un conejo.
Estos son solo algunos de los cuentos que podemos disfrutar en este maravilloso libro infantil, que resalta la presencia de animales que habitan en los pueblos de México y denota la importancia de la tradición oral que las abuelitas han procurado al paso de los años.
Cuando te empiezas a meter en el mundo de los cuentos tradicionales, pues vas a notar que muchos de ellos tienen a animales como protagonistas. Y esto se debe a que estos animalitos forman parte del ecosistema en el que viven estas culturas, estas comunidades.
La verdad es que fue muy difícil porque, bueno, el primer boceto que se hizo del libro estuvo al cuidado de mis profesores, ¿no? Si me equivocaba en algo o algo se veía mal, ellos estaban ahí para corregirme. Cuando surge la oportunidad de hacerlo realidad, fue gracias a que participamos en la convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMIC en 2019, el cual este programa pues apoya a proyectos independientes que están enfocados a la recuperación de las culturas populares y que además fortalece los procesos que avalan a las expresiones comunitarias, ¿no? Entonces, sale seleccionado y ahí fue cuando me cayó el 20 de que tenía que hacerlo sola y que ya no iban a estar mis profesores para guiarme. Ya cuando lo vi impreso y que lo tuve en mis manos, tuve muchos sentimientos encontrados. Miedo, pero finalmente aprendí que todo proyecto tiene un proceso emocional en donde te sientes presionado de que quieres que salga perfecto y por otro lado aprendes de los errores, ¿no? Y que sabes que para la próxima lo tienes que hacer mucho mejor. Y gracias al trabajo en conjunto de Aldo y Claudia, es que me siento muy afortunada de que lo logramos.
Claudia Jiménez fue la encargada de darle color a estos cuentos. Sus ilustraciones dieron vida a las historias que cuentan las abuelas. En México, cada 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos. ¿Y qué mejor que esta recomendación, Cuentan las Abuelas, que acerca a las niñas y niños a la lectura, los adentra a conocer las lenguas originales en historias de grandes criaturas que conforman la fauna de nuestro país.
Cuentan las Abuelas es una celebración a las diversidades, a la diversidad cultural, con todos estos cuentos, todo este bagaje de historias desde Sonora hasta Yucatán, toda esta hermoso crisol de lenguas fantásticas con las que convivimos y si somos afortunados poder hablarlas. Esta diversidad de trazos, de formas de representar la realidad, esta diversidad ecológica con toda su fauna, su flora, sus ecosistemas y finalmente pues invitarlos a ser parte de esta celebración, a abrir los ojos, a abrir los oídos, a formar parte de esta diversidad que es de los tesoros más grandes que tenemos como país, como nación, como continente, como planeta.
Cuentan las Abuelas es un libro que nos recuerda que las abuelas de México conocen cientos de historias, cuentos y leyendas que narran a sus hijos y nietos como una forma de preservar la tradición oral de generación en generación hasta nuestros días.
Así concluimos Morelos en la Hora Nacional. Muchas gracias a usted, amable radioescucha, por el favor de su atención.
En los micrófonos estuvimos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
La realización técnica de este programa estuvo a cargo de Citlali Sánchez.
Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Marque el teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar sus comentarios por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos o visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información para ustedes.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos y mantenga la sana distancia.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas.
Muy buena noche.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.